Comienza Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik, desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, por Cooperativa, la 770.
Hola, hola, buenas tardes. ¿Qué tal, queridos oyentes? Bienvenidos a Voces del Mundo en esta semana aniversario. Ayer cumplimos 3 años, lo contamos, nos festejamos, pusimos un feliz cumpleaños. Hoy estoy con mi amigo y compañero Néstor Restivo, que estaba de viaje en Mendoza, así que no pudo venir para ayer. Pero bueno, hoy lo festejamos, Néstor.
Sí, contento de estos 3 años. Un saludo y un agradecimiento, ¿no?, a los oyentes tan fieles, a los invitados, a todos los que acompañan Voces del Mundo. Así que bueno, gracias, Telma, preparado para retomar nuestras actividades en Voces del Mundo.
Sí, fue, te digo, muy, muy gratificante porque, bueno, como vos decís, tanto los oyentes como muchos amigos, muchos de los entrevistados, cuando se enteraban de que era nuestro tercer aniversario, bueno, nos mandaban mensajes. Y efectivamente, yo contaba, ¿no? Son más de 770 emisiones que hemos hecho ya. Y recordábamos con Mercedes la cantidad de situaciones que habían, digamos, lo diferente de aquel momento hasta ahora. Y un poco nos reíamos, decíamos, había palabras que no existían en ese momento, como por ejemplo la palabra fake news. No era que no existían las noticias falsas, ojo, sí existían, pero no teníamos la palabra fake news, no se usaba. Y bueno, y así nos estábamos acordando de situaciones que, bueno, que empezaron a cambiar, ¿no? Porque efectivamente nuestro programa, que es de política internacional, va siguiendo paso a paso los acontecimientos mundiales y muchos de ellos realmente son a veces difíciles de comprender o muy contradictorios o surgen de repente, como el caso Cataluña, y después un poco de alguna manera se adormecen o desaparecen. Entonces eso hace que nosotros nos esforcemos, ¿no?, para dar una visión global, alternativa de lo que va pasando. Y si te parece, Néstor, voy a dar, primero que nada quiero dar el teléfono 52750770 o el WhatsApp 11-5002-0770. Tenemos un mail, radio.mundo@sputniknews.com, Facebook Voces del Mundo, Twitter @vocesmundo y @r-cooperativa. Y si quieren escuchar el programa no por aire AM770, sino a través de internet, pueden hacerlo entrando a mundo.sputniknews.com. Ahí van a encontrar Voces del Mundo. Y Néstor, si te parece, en este día, en esta semana de cumpleaños, vamos a dar las noticias del día.
Vamos.
Voces del Mundo, en Radio Cooperativa, desde Buenos Aires, Argentina.
Hola a todos, mi nombre es Esteban Andrés Espinosa, soy el fundador del Aotearoa Latin American Community, organización social para la ayuda de refugiados y emigrantes latinoamericanos en Nueva Zelanda. Quiero saludar a todo el equipo y a los oyentes de Voces del Mundo, de Radio Sputnik, de Buenos Aires, Argentina. Saludo para ustedes y un abrazo desde Aotearoa, Nueva Zelanda.
Noticias. Hoy en el mundo.
Bueno, empezamos con una noticia muy triste, muy choqueante, que tiene que ver con el suicidio de Alan García, el expresidente de Perú, Alan García, una figura política muy relevante de nuestra región, de nuestra Sudamérica, porque fue un presidente que estuvo 2 veces, ¿no, Néstor? Vos creo que tuviste oportunidad de entrevistarlo y de realmente estar muy enfocado en el tema. Un presidente que tuvo un primer mandato progresista, que era un hombre que daba ilusión, que se seguía, que de hecho tenía una gran influencia en la juventud de aquel momento, y un segundo mandato bastante después con un vuelco neoliberal muy fuerte, sí, que creo que hubo varios. Podemos poner el caso de Cardoso en Brasil, Fernando Henrique Cardoso en Brasil, o otros casos de vuelcos realmente muy significativos en la región, ¿no? No sé cómo lo recordás
sí,
vos.
Sí, claro. Bueno, en los años 80 él había sido elegido a los 36 años, un presidente muy joven. No tuve una entrevista personal con él, pero sí cubrí lo que se llamó el consenso de Cartagena y pude hablar en los pasillos con él, con los funcionarios del APRA. El APRA, recordemos, un partido muy progresista, sí, fundado por Haya de la Torre, un nacionalismo popular de izquierda, si se quiere, una izquierda nacional. Y ese era el primer mandato de Alan García, un hombre que junto con Raúl Alfonsín en esa época lideró el consenso de Cartagena para que los países deudores y con tremendas deudas externas, heredadas en general de dictaduras militares, enfrentaran a los acreedores con una posición soberana fuerte. Por lo tanto, él tenía una agenda progresista. Ya igual se sospechaba de muchos casos de corrupción de parte de Alan García, y su segundo mandato en los 90 claramente orientado al neoliberalismo y a los negocios. Y bueno,
claro,
ahí termina.
También otra época, ya había caído la Unión Soviética, ya el neoliberalismo se imponía rajatabla, digamos, todos los gobiernos prácticamente de Sudamérica fueron neoliberales, ahí teníamos nosotros a Carlos Menem, ¿no es cierto?
Sí, 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 sí. Y bueno, y hoy termina suicidándose en el contexto que hablaremos en un ratito con un entrevistado, luego de una acusación sobre coimas y corrupción en su gobierno, sobre todo por el caso Odebrecht. ¿Los últimos 5 presidentes de Perú, Telma, o están presos o fugados o uno suicidado ya? Bueno, la segunda noticia del día también la vamos a desarrollar un poquito más tarde con un entrevistado que ya está en el piso sobre las elecciones de Indonesia, pero por lo menos dar la noticia de que el presidente actual, Joko Widodo, ha sido reelecto en elecciones que se terminaron de contabilizar, o prácticamente ya está todo contado el padrón que votó. Ganó la reelección, como digo, derrotó al líder nacionalista Prabowo Subianto. Indonesia, un país importantísimo, el sudeste asiático, muy poblado, una democracia fuerte, digamos, de la región, y un jugador con un rol geopolítico muy importante en esa región, de lo cual hablaremos
claro,
en un ratito.
Yo recuerdo que Indonesia siempre que es el país donde hay más musulmanes en el mundo.
Exacto.
Pero es un país muy pobre, creo que tiene más de 1.000 millones de habitantes.
Es uno de los tres o cuatro más grandes del mundo en cuanto a población. Bueno, y la última noticia tiene que ver, Telma, con Estados Unidos, porque aparentemente hay noticias de que cambian todos los días esta noticia, ¿no? Pero que está cediendo en sus negociaciones con la República Popular China por la así llamada guerra comercial. Lo que trascendió hoy es que Donald Trump, el presidente norteamericano, expresó su disposición para reunirse nuevamente con el líder Xi Jinping dentro de unas semanas, si se logra este acuerdo. Y la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, dijo que los funcionarios de ambos países lograron progresos en muchos asuntos claves de estas negociaciones. Vos decías, Telma, que estuve en Mendoza. Estuve en Mendoza porque hubo justamente una conferencia con académicos chinos y argentinos en la Universidad de Congreso, que tiene sede en esa ciudad argentina. Y uno de los invitados, el profesor Gu Kuoping, que es de la Academia de Ciencias Sociales de China, le hicieron una pregunta sobre esto. Él dice, bueno, no es una guerra comercial, es una guerra de sistemas.
Él dijo eso,
el profesor Gu. Pero estrictamente sobre lo comercial, señaló que China es el principal exportador del mundo hoy en día, pero 60% de sus exportaciones las hacen multinacionales. Y la mayoría de ellas son norteamericanas, por lo tanto una guerra comercial realmente no favorece a nadie. Hay de fondo, sí, una pelea política, tecnológica, pero el tema de los aranceles todo indica que en algún momento se va a resolver porque está afectando a China, pero también a los propios intereses de empresas norteamericanas.
¿Y qué quiere decir cuando dice no es una guerra económica, es una guerra de sistemas?
Que es una guerra por la hegemonía, una guerra más a largo plazo, planteada por una disputa de poder, con dos visiones del mundo distintas.
Con dos visiones diferentes.
Por supuesto, sí, una visión imperial como la que cree que tiene China respecto a Estados Unidos, y la visión china, que es claramente es una posición que se está expandiendo en el mundo, pero que quieren establecer no una hegemonía, ellos descartan esa palabra. Es más, en China la palabra hegemonía es sinónimo de Estados Unidos. Ellos tienen otra idea de cómo jugar ellos un rol relevante a nivel mundial.
Interesante.
Voces del Mundo. Voces del Mundo. Una visión alternativa de los principales hechos internacionales. Por Sputnik. Todos los días, información y análisis con expertos en política y economía internacional. Con la conducción de Telma Luzzani y la participación de Néstor Restivo y Mercedes López San Miguel. Lunes a viernes, desde Buenos Aires, Argentina, por Sputnik.
Comentábamos hace unos minutos sobre esta muy mala noticia del suicidio del expresidente Alan García. Iba a ser detenido por el caso Odebrecht. Él, según las versiones que nosotros tenemos, pidió un minuto como para hablar con su abogado y en ese momento aprovechó, se encerró y se pegó un tiro en la cabeza. Terminó finalmente trasladado al hospital y ahí en estado muy crítico, y ahí es donde finalmente falleció. Pero bueno, para hablar de este tema, de este contexto, de lo que está pasando en Perú, estamos en contacto con Carlos Noriega, que es periodista, corresponsal, justamente desde Perú, para el diario argentino Página 12 y para Radio Francia Internacional. Muchísimas gracias, Carlos, por atendernos. Me imagino que están...
Buenas tardes, ¿qué tal?
Perú muy conmovido, ¿no?
Sí, pero digamos, hoy amaneció realmente conmocionado por la noticia, que fue muy temprano en la mañana, antes de las 7 de la mañana, hora de aquí. En ese entonces todavía el intento de suicidio del presidente García, cuya muerte se confirmó unas 3 horas después, ¿no? Esto ocurrió cuando la policía había ido a la casa de García, quien tenía impedimento de salida del país, para cumplir la orden de una detención preliminar por 10 días. García iba a ser detenido por 10 días en el marco de una investigación de corrupción por el caso Odebrecht, ¿no? Por la investigación por supuestos pagos de sobornos en obras realizadas durante su gobierno. Es ahí que cuando estaban la policía y los fiscales en el interior de su casa, él fue a su cuarto diciendo que iba a hacer una llamada telefónica a su abogado, y ahí fue que se escuchó el disparo y luego, bueno, ya vino toda la conmoción por el suicidio, y fue trasladado a una clínica donde ya murió mientras estaba siendo intervenido quirúrgicamente, ¿no? El test suicidio de García ha sido tomado de alguna manera por sus seguidores, están aprovechando esto para tratar de victimizarlo y diciendo que ha sido víctima de un abuso judicial, pero desde el otro lado, desde un poco la ciudadanía y desde quienes no son partidarios de García, y tal vez la opinión mayoritaria de la ciudadanía, es que este suicidio ha sido tomado casi como una especie de admisión de culpa, una revelación de los temores que tenía García por evidencias que iban apareciendo en los últimos días y que cada vez iban atorralando más con los cargos de corrupción en su contra, ¿no?
Carlos, te saluda Néstor Restivo. Justamente esto que decías, tenemos un audio que te queremos hacer escuchar para que compartas del abogado, uno de los abogados del expresidente Erasmo Reyna, donde de alguna manera sugiere esta desprolijidad cuando se acercaron los oficiales de la justicia a la casa de García. Te propongo escucharlo y que nos des una opinión al respecto.
Ingresó al inmueble sin identificarse como fiscal, indicando que venía a cumplir un mandato judicial.
Sí, se identificó.
Y una vez adentro, cuando hace interlocución con el expresidente, no se identifica como fiscal. En consecuencia, cuando está ya dentro del inmueble, cuando yo he estado inclusive con él, en ningún momento tenía la medalla de fiscal para ser identificado como tal.
¿Qué diligencia?
En ningún momento comunicó ni mostró al expresidente, ni le explicó el mandato de detención preliminar y de allanamiento, y le dijo, baje usted, señor Alan García, hay una diligencia, pero ¿qué diligencia se trata? ¿Quién es usted? Baje usted. Le dijo, sí, ha podido, ya interlocutando con él, conversando con él, ha debido expresarle que se trataba de un representante del Ministerio Público, esta es mi identificación, acá está mi carnet de identificación, este es el mandato judicial, usted tiene la oportunidad de comunicarse con su abogado, para que pueda estar presente, lo vamos a esperar, tómese su tiempo,
lo llamó,
no hay ningún problema.
¿Por qué lo acusa usted?
Y en ese, de que ha iniciado una diligencia de manera irregular. Y eso pudo haber significado evitar una desgracia como el día de hoy.
Carlos, bueno, esa era la voz de Erasmo Reyna, ¿no? En un contexto muy difícil de explicar por parte de él y de todos los ruidos que habían alrededor. ¿Qué te parece esa opinión? ¿Cómo venía jugando la estrategia judicial del expresidente Alan García?
Sí, mira, esta versión que da el abogado sobre una intervención, una diligencia irregular, ha sido desmentida por las autoridades, ¿no? Las autoridades han dicho que la diligencia fiscal para la orden de detención del expresidente siguió todos los protocolos. El abogado se aferra a una, podemos decir, un formulismo, ¿no? Que frente a esta tragedia del suicidio resulta casi trascendente al decir que el fiscal no se identificó porque no llevaba colgada al cuello la cinta con la medalla que suelen usar los fiscales, ¿no? A partir de esa formalidad, el abogado de García intenta desacreditar toda la operación y de alguna manera culpar al hecho de que el fiscal no llevaba esta cinta el suicidio del expresidente, lo cual resulta absolutamente desproporcionado respecto a lo que se enuncia y la causa de lo que ocurrió, ¿no? La estrategia García venía sin duda impugnando el proceso en su contra. La estrategia estaba centrada en desacreditar el proceso anticorrupción, en denunciar que era víctima de una persecución política y que él no tenía nada que ver con las denuncias en su contra. Últimas pruebas, por ejemplo, revelaron que quien fue su secretario personal mientras era presidente había recibido sobornos por más de 4 millones de dólares de Odebrecht, y resulta que como secretario él no tenía ningún poder sobre decisiones que vinculadas con Odebrecht, ni para otorgar licitaciones, ni aprobar sobre incrementos en los costos de las obras. Por lo que la hipótesis de la fiscalía era que, al no haber una razón aparente para que Odebrecht le pague sobornos al secretario García, la fiscalía estimaba que este era un testaferro y que García era el destinatario final de esos sobornos. Es día después de las revelaciones de estos pagos a su secretario, y unos días antes de que la próxima semana declare ante los fiscales peruanos quién fue el jefe de Odebrecht en el Perú, un testimonio que se considera clave para revelar cómo funcionaba toda esta trama de sobornos, es que se dio esta orden de detención y que García optó por el suicidio, como decía antes, ¿no? Como una especie de fuga desesperada para eludir a la justicia, ¿no?
Uh-huh. Intentó incluso antes, recuerdo, pedir asilo en Uruguay. De hecho, creo que estuvo un tiempo en la casa del embajador uruguayo, pero bueno, sabemos que Tabaré Vázquez no aceptó esa posibilidad, ¿no?, de asilarlo. ¿Cómo es el tema este específico que contabas recién de que iban a conocerse más hechos de ahora en adelante?
Sí, se espera, la próxima semana está previsto el interrogatorio en Brasil por los fiscales peruanos de distintos funcionarios de Odebrecht, especialmente de quien fue el jefe de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata. Estas declaraciones, estos testimonios, se van a dar en el marco de un acuerdo que recientemente firmó la empresa Odebrecht, un acuerdo de colaboración con la justicia peruana. Entonces se espera que en este caso Barata era quien conocía cómo se manejaron todos los sobornos, a quién se pagó, cómo se pagó, con qué cuentas se manejaron durante los últimos tres gobiernos, incluyendo el gobierno de García. Por eso es que se considera que su testimonio es clave. El hecho es que lo que se sabía hasta ahora, las investigaciones fiscales, como te decía, habían llegado hasta el entorno más cercano de García, en este caso hasta su secretario personal como destinatario de esos sobornos, eso según documentos ya entregados por Odebrecht a la justicia peruana, ¿no? Entonces, digamos, el círculo parecía que estaba cerrando, y lo que se puede conocer en los próximos días respecto no solo al testimonio de Barata, sino a nuevos documentos que revelen, porque Odebrecht se ha comprometido también a entregar pruebas documentadas respecto de estos pagos de sobornos, podrían sin duda comprometer más a García, ¿no?
Carlos, en estos días también se supo de la detención del anterior presidente al actual, Pedro Pablo Kuczynski, también, ¿no?, 10 días hasta que se resuelva su situación, en un caso parecido, si se quiere, porque está involucrado la misma empresa brasileña, Odebrecht, el supuesto pago de coimas, etcétera. Y en Perú hay otros presidentes también o que fueron detenidos o que se fugaron. ¿Cómo está tomando, cómo ha tomado la sociedad peruana este hecho que salpica por igual a toda la clase política prácticamente?
Sí, respecto a Kuczynski, Ferdinand Kuczynski ha sido acusado también de recibir sobornos de Odebrecht a través de una consultora suya, aunque en su caso no está acusado de recibir estos pagos cuando fue presidente entre el 2018, cuando debió renunciar, sino cuando fue ministro entre los años 2001 y 2006.
Sí, de Alejandro Toledo.
Decía, entonces él justamente hoy día se estaba viendo casi simultáneamente con la noticia del suicidio de García. Hoy día en un tribunal se está discutiendo si la justicia le deja libre a Kuczynski hoy con detención preliminar o si amplía su detención a una detención preventiva hasta por 3 años mientras es investigado. Eso se está discutiendo hoy. Y hoy, en la madrugada, entre ayer en la noche y hoy en la madrugada, Kuczynski fue internado en una clínica, por supuesto, aduciendo problemas cardíacos, aparentemente una subida de presión. Respecto a todos estos, decías, al impacto de esta denuncia de corrupción en la ciudadanía, lo que hay es una creciente indignación ciudadana respecto a la clase política y respecto a toda la clase política que atraviesa a los diferentes partidos. No es una indignación con un determinado sector político, sino que abarca toda la, la clase política, porque además de García y Kuczynski también están involucrados el expresidente Toledo, ahora en Estados Unidos sometió un proceso de extradición por el cobro de sobornos, y también Ollanta Humala, quien estuvo 9 meses en prisión preventiva y ahora está esperando que se inicie el juicio en su contra también por recibir dinero de Odebrecht, y Keiko Fujimori, que es jefa del partido fujimorista que controla el Congreso, está también en prisión preventiva acusada también de corrupción ligada a Odebrecht. Es decir, lo que hay es una creciente indignación ciudadana y un descrédito de la clase política, y quien ha sabido aprovechar esto es el actual presidente Martín Vizcarra, que ha levantado la bandera de la lucha contra la corrupción y ha sabido sintonizar con esa indignación ciudadana, lo que le ha permitido ganar popularidad y consolidarse en un gobierno que comenzó bastante débil porque él no tiene un partido político y no tiene apoyo en el Congreso, ¿no?
Claro, recordemos que él asumió justamente cuando fue desplazado del poder Kuczynski, él era el vicepresidente.
Exactamente, Vizcarra asume en marzo del año pasado, a finales de marzo, cuando Kuczynski debe renunciar, acusado cuando el Congreso se preparaba para debatir y votar un pedido de destitución por sus vínculos con Odebrecht, ¿no?
Y partidos como Nuevo Perú, Verónica Mendoza, los partidos que de repente son más chicos, pero bueno, tienen otro modelo, proponen otro modelo, ¿también se ven afectados o vos crees que es una oportunidad para poder, como el caso de Vizcarra, sacar rédito de esta situación?
No, en principio partidos, como te decías, como Nuevo Perú, Verónica Mendoza, que fue candidata presidencial 2016 y quedó en tercer lugar, o el Frente Amplio, que es también otra agrupación de la izquierda, tienen más bien sí una oportunidad para sacar provecho de esto y, digamos, crecer, ganar aceptación en medio del descrédito de todo el resto de la clase política tradicional. Verónica Mendoza, por ejemplo, tiene la ventaja de no ser identificada como una política tradicional, y en su partido, como en el Frente Amplio, tampoco no están involucrados en estas denuncias de corrupción, ¿no? Aunque la izquierda sí le ha golpeado que hayan también las denuncias contra quien fuera alcaldesa de Lima, Susana Villarán, que ganó la alcaldía por digamos, una coalición de izquierda. Ella también está involucrada por haber recibido sobornos de Odebrecht cuando fue alcaldesa de Lima. Claro. Pero ella no pertenece ni a Nuevo Perú, ni al Frente Amplio, y está desligada de la izquierda hace un tiempo, pero desde la derecha se utiliza su caso para también tratar de meter a la izquierda en su conjunto en el saco de las agrupaciones políticas vinculadas a la corrupción. Pero sí es una oportunidad para el surgimiento, sin duda, en este descrédito de la clase política, para el surgimiento de nuevas agrupaciones, de nuevos liderazgos políticos, y ahí es donde personajes como Verónica Mendoza, Nuevo Perú, pueden cosechar, ¿no?
Estamos hablando con Carlos Noriega, periodista, corresponsal en Perú del diario Página 12 y de Radio Francia Internacional. Bueno, y te tengo que hacer la pregunta del colega, ¿no? ¿Cómo los medios están justamente cubriendo todo esto? Porque en general muchas veces uno sabe que los medios son cómplices de algunas situaciones que pasan en nuestros gobiernos, en nuestros países, y después de repente se despegan y empiezan a ser acusadores. ¿Cómo están reaccionando los medios peruanos?
No, sino la noticia de lo ocurrido con García, el suicidio de García, se ha ocupado toda la, claro, digamos, ha ocupado toda la agenda de los medios hoy día, en la televisión, todos los noticieros están con esta noticia casi como noticia única. Y respecto al tema de la lucha contra la corrupción, en este caso buena parte de los medios han estado respaldando las acciones anticorrupción que iba a cabo la fiscalía, ¿no? Incluso hoy, después de confirmar la muerte de García, unos congresistas de su partido acusaron a la prensa de ser cómplice de su suicidio por lo que ellos dicen haber desprestigiado a Alan García denunciándolo por corrupción, ¿no? Claro. Digamos, la prensa, que en estos días había tenido más bien una posición un poco, digamos, crítica respecto a la fiscalía y un poco condescendiente con Kuczynski, un poco alegando su edad. Tiene Kuczynski 80 años y señalando que la prisión preventiva de Kuczynski era un abuso para una persona de esa edad. Respecto al tema de García, se han sido más bien, si bien, digamos, han tomado con pesar la muerte de García, no ha sido un hecho donde se cuestiona la acción de la fiscalía, no, es más bien desde el lado de los políticos que están cuestionando a la fiscalía, no tanto desde los medios de comunicación.
Bueno, muchísimas gracias, Carlos, por este panorama que nos has trazado, realmente muy interesante, y lamento realmente que para Perú es un día de luto. Recordábamos un poco esa doble esa doble historia que tuvo Alan García, que fue un presidente del primer turno, un presidente progresista que sembró cierta esperanza en el continente y luego abrazó el neoliberalismo, ¿no? Que tuvo como esa...
Así es, García, digamos, su segundo gobierno dio un radical giro a la derecha respecto a lo que decía el primer gobierno. Y lo único que tuvo en común ambos gobiernos fueron los escándalos de corrupción que marcaron ambas gestiones, ¿no?
Claro, exactamente. Bueno, Carlos, muchísimas gracias por esta entrevista con Voces del Mundo.
No, gracias a ustedes.
Adiós, gracias.
Hablábamos con Carlos Noriega, periodista, corresponsal desde Perú, para el diario Página 12 y Radio Francia Internacional.
Las voces del mundo. Contamos lo que otros callan.
Queridos amigos, ustedes son imprescindibles. Lo necesitamos hoy más que nunca. Necesitamos las voces del mundo. Necesitamos esas voces que opinan diferente porque quieren un mundo diferente, un mundo solidario, inclusivo, donde la dignidad humana sea un bien preciado y no devaluado como lo es ahora. Necesitamos esas voces que desnudan al poder o a los poderes, que no respetan derecho, que no respetan acuerdo, que no respetan vida. Y que quieren acallar justamente esas voces esparcidas por el mundo, que en cambio ustedes acogen, cobijan y difunden. Bueno, son 3 años de Voces del Mundo. Vamos a soplar velita, ¿no es cierto? Vamos a cortar la torta. Vamos a brindar tradicionalmente, como se hace siempre, por muchos años más. Y vamos a brindar por todos ustedes, por todo ese equipo y por su profesionalidad, profesionalismo y su valentía. Salud, queridos amigos. Salud, compañeros. Salud, salud, salud.
La voz invitada.
Bueno, nuevamente gracias, ¿no?, a los oyentes y a quienes invitados a, en otras oportunidades que nos dejan sus mensajes por este cumpleaños. Telma, habíamos dicho que se empezó a definir la elección en Indonesia. Decíamos al principio del programa que el presidente Joko Widodo ha sido reelecto según resultados preliminares, y para hablar un poco de lo que sucedió y del panorama que se le presenta a Indonesia, para hablar un poco de ese país, está en el piso Ezequiel Ramoneda. Ezequiel, gracias por haber venido nuevamente a Voces del Mundo.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Ezequiel Ramoneda coordina el Centro de Estudios sobre el Sudeste Asiático en la Universidad Nacional de La Plata, donde además es profesor como historiador, y también lo es en la Universidad del Salvador y de la Universidad de Morón. Ezequiel, decíamos al principio del programa que se da esta elección en un país importantísimo del sudeste asiático, el cuarto más poblado del mundo, el de mayor cantidad de musulmanes, una democracia sólida, y que Widodo venció este presidente a su rival nacionalista Prabowo Subianto. Una primera reflexión sobre por qué ganó o por qué fue reelecto este presidente, y que nos cuentes un poco sucintamente el panorama político indonesio.
En líneas generales, digamos, obviamente una buena victoria en las elecciones radica fundamentalmente en un buen gobierno. En líneas generales, el gobierno de Joko Widodo, Jokowi como se le conoce popularmente, ha llevado adelante una serie de políticas, por un lado, de reactivación económica, fundamentalmente basadas en obra pública, pero no en cualquier obra pública, digamos, fundamentalmente está buscando consolidar y fortalecer la conectividad interna del país. Piensen que Indonesia, más allá de todos los planes que recién mencionamos, también es el archipiélago más grande del mundo.
¿Cuántas islas son?
Más de 17.000.
Es inconcebible eso.
Entonces, claro, entonces el tema es que unirlas a través de puentes o de túneles.
No, bueno, fundamentalmente es últimamente una muy fuerte inversión, infraestructura en aeropuertos y puertos.
Ajá.
La conectividad aérea y la conectividad marítima es donde, digamos, en los últimos años el actual gobierno ha puesto mucho énfasis en ese tema. Uh-huh. Justamente para, no las islas centrales, digamos, de esas 17.000 no es que están todas habitadas, hay 5, 6, 7 que son las mayoritarias, pero bueno, hay otras islas menores que, digamos, que quedan, podemos, en la periferia o por fuera, digamos, de esos núcleos económicos, y el presidente está tratando de empezar a acercarlas al corazón económico y político del país.
También la pobreza creo que redujo bastante, ¿no? Los niveles de,
digamos, problemas sociales. En ese sentido, digamos, aunque viene con una herencia importante, digamos, de crecimiento económico, ¿no? En ese sentido lo logró consolidar, logró aprovechar, capitalizar eso. Y digamos que en ese, hoy por hoy, digamos, se estima que dentro de 4 o 5 años, para el 2020 o 2025, depende de las indicaciones, prácticamente poco más, poco menos, la mitad de la población de Indonesia va a ser de clase media. Digamos, hay un rápido proceso de urbanización de la población. Digamos, hoy por hoy, en líneas generales, las poblaciones de todos los países del sudeste asiático, recién hasta hace unos años atrás, recién pasaron el umbral del 50% de población urbana. O sea, hay una rápida transferencia del campo a la ciudad y, obviamente, de incremento del poder adquisitivo. Digamos, entonces...
Sí, no, estaba pensando a raíz de eso y la parte del campo. Uh-huh. ¿Se está haciendo una concentración de tierras en pocas personas o que en qué manos de quién queda eso? Porque la población se muda a las ciudades. Pero, ¿qué pasa en el campo mientras tanto? ¿Queda deshabitado y qué más?
En líneas generales, hoy por hoy, digamos, la principal característica del campo es más bien que es latifundista. No son grandes latifundos, sino son pequeños minifundistas. Tomando la principal actividad, una de las principales actividades agrícolas del país, o digamos, producto de la agricultura, que es el tema de aceite de palma, todo lo que yo diría con ello, la gran mayoría de los latifundos son, digamos, individuales, de pequeñas familias. No hay una gran concentración empresarial en esos temas. Capaz las grandes concentraciones tienen que ver con otro tipo de empresas, con otro tipo de actividades. Probablemente el sector más energético tiene que ver en ese tema.
Claro. Y otra cosa que te quería preguntar, porque yo leí sin saber nada de Indonesia, que este presidente que acaba de ser reelegido, y por lo que vos decís, con cierta popularidad, leí que decía no pertenece a la élite de Yakarta. ¿Qué significa eso?
Digamos, en líneas generales uno puede decir que Jokowi es un outsider. No viene, digamos, de una familia o de un amparo político tradicional. Él, para que se den una idea, él es como si hubiera sido intendente de, podemos decir, Rosario, en algún punto, digamos.
Una ciudad importante.
Una ciudad importante, pero no del núcleo político nacional. De ahí trascendió a la escena nacional a partir de su buena intendencia en esta ciudad de Surakarta. Y a partir de ahí, la otra cuestión es porque él es empresario, no venía de una tradición política. Él pasó del sector privado al sector público. En este sentido, bueno, como una cuestión de modernizar la actividad política, la estructura del Estado, en ese sentido, sin descuidar, obviamente, los intereses sociales en ese aspecto. Y obviamente eso es muy importante, la cuestión, todo el tema religioso y cuestión, bueno, justamente estamos mencionando antes con el tema de la cuestión agrícola.
Hablando justamente del tema religioso, ¿no? Lo que plantean algunos medios de allí o medios internacionales es que ambos rivales, tanto el que ganó como el que perdió, el nacionalista Subianto, que tiene una agenda más de mano dura, más autoritaria si se quiere, trataron de vincularse a espacios musulmanes. Por ejemplo, Widodo eligió como compañero de fórmula al clérigo Maruf Amin, que preside el Consejo de Ulemas de Indonesia. El otro también se trató de acercar a otros grupos. ¿Cómo juega el factor religioso e islámico en esta elección y en Indonesia en general?
A ver, una serie de particularidades. Primero, como ustedes mencionaron, Indonesia es el país con la mayor población musulmana del planeta. De 260 millones de habitantes, aproximadamente 210, 215 profesan el Islam. Ahora, dicho eso, el Islam que se profesa en Indonesia no es el mismo tipo de Islam que uno puede profesar en Medio Oriente o Cercano Oriente, como Arabia Saudita o Emiratos. Tiene sus particularidades. Es uno parece un poco más flexible, tradicional. Protección no en el sentido de ir a las fuentes, sino tradicional de incorporar tradiciones locales en ese aspecto. Tiene sentido, en líneas generales, la población indonesia, en líneas generales, históricamente, no ha sido tendiente a una islamización del Estado. No hay un Estado islámico. El Estado indonesio es un Estado secular, para hacer una idea. La otra cuestión es, Indonesia es una democracia. O sea, acá hay la noción de coexistencia entre democracia e Islam que está tan discutida académicamente y también en los medios. Bueno, acá hay un caso concreto de cómo el Islam y la democracia pueden convivir.
Claro.
Entonces, obviamente, cómo se recicla, cómo se interactúa el factor religioso dentro de esta elección, no es solamente una cuestión nacional, sino que impacta en la región también teniendo presentes otros procesos, como el que se mencionó recientemente hace unos meses atrás con el tema de Brunei, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, los dos candidatos han buscado de alguna manera acercarse a este perfil de electorado, que básicamente es la gran mayoría de la población. En el caso de Joko Widodo, apuntando más a esta cuestión más tradicional del Islam, y en el caso del contrincante, Prabowo, más buscando una pureza islam, mire más al Islam en sus orígenes. Uh-huh. En ese sentido es un Islam un poquito más, no quiero decir fundamentalista, pero mucho más dogmático. Uh-huh. Uh-huh. Lo que sí, ambos candidatos reconocen que hay un mayor interés de conservadurismo en la población indonesia. Uh-huh. Que eso es algo en toda la región se está dando.
Antes también señalabas que en pocos años más la mitad de la población va a ser de clase media, este proceso que se ha dado, como bien decías, en muchos países del Asia Oriental y del Sudeste Asiático. Y también hay algunas previsiones que hablan de una de las mayores economías hacia el 2030, en el caso de Indonesia. Te quería preguntar eso, sobre la proyección económica de ese país, uh-huh. y luego pasar a hablar un poquito del rol que juega Indonesia en ese mapa tan difícil que a veces parece... en el sudeste asiático, pero en términos económicos, ¿te parece que es probable que avance como una?
¿No? Yo creo, a ver, encima hoy Indonesia es la 16ª economía más importante del mundo. Uh-huh. De acá a 15 años, más o menos, las proyecciones al 30, se la ubicaría dentro de las primeras 10, por decirlo de alguna manera. Uh-huh. Ahora, si uno lo toma a Indonesia en el marco de la ASEAN es la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, creo que para acá, para Sudamérica, sería el Mercosur, la ASEAN se está posicionando como la cuarta economía a nivel mundial. Entonces, uh-huh. en este sentido de indicadores, Indonesia uno estaría apuntando entre un octavo, un sexto, un quinto puesto, por decirlo de una manera, obviamente con otros pesos pesados como China y como India. Uh-huh. Pero estamos hablando de las primeras economías a nivel mundial.
Y su fuerte en economía, vos hablás del sector agropecuario, pero ¿tiene otros atributos que le permitan desarrollarse para llegar a ese nivel en 2030 o en los próximos años?
Digamos, hoy por hoy uno de los fuertes sectores es el tema agropecuario, otro el tema energético. Uh-huh. Hay mucha cantidad de recursos, no solamente energéticos, sino minerales en el tema de Indonesia. Obviamente ha habido un proceso de industrialización en algunos sectores, ya, digamos, está innovando, por lo menos se está marcando en punto en el caso de Indonesia. Obviamente, bueno, esto también es característico en otros países de la región, que se han volcado sus desarrollos económicos hacia la exportación.
¿Vos cuando decís energético decís petróleo?
No únicamente, pero fundamentalmente.
Hidrocarburos, digamos.
De hecho, Indonesia ha sido uno de los primeros yacimientos de petróleo descubiertos en el mundo, antes de Arabia Saudita. O sea, tiene una larga tradición.
Y son de mar, seguramente.
Correcto.
En el mar, porque como...
La gran mayoría... La gran mayoría son marítimos, correcto.
Claro. Y la otra pregunta que te quería hacer sobre una de las características de esta zona, uh-huh. por ejemplo, pienso en Corea del Sur o tal vez en Malasia, es el gran desarrollo tecnológico. ¿También se da el caso así en Indonesia?
Digamos, por un lado, digamos, en la década de los 70 y los 80, cuando encararon distintos países del sudeste asiático, incluido Indonesia, estos procesos de industrialización por medio de las exportaciones, la idea era que, por medio de inversiones extranjeras, o sea, se asentaran empresas, pero que hubiera un efecto derrame hacia la industria local, básicamente uno diría transferencia de tecnología. A veces uno pasa transferencia de tecnología por patentes, otra vez es contratando e incentivando la innovación interna. Hoy actualmente eso ya ha desarrollado y hay algunas empresas, algunos países ya están posicionándose en punta en algunos sectores, o por lo menos estableciéndose en marcas nacionales, por ejemplo. Uh-huh.
Estamos hablando con Ezequiel Ramoneda del Instituto de Relaciones Internacionales en la Universidad de La Plata. Él coordina el Centro de Estudios sobre el Sudeste Asiático. Y te decía sobre el tema geopolítico, ¿no? Es un lugar complicado por algunos conflictos, por la presencia de China, por disputas. Más allá que con el ASEAN y otras estructuras de integración, me parece a mí que han sido beneficiados casi todos, que han repartido muy bien el desarrollo de esa región. ¿Cuál es el rol que te parece que puede jugar Indonesia en ese complejo escenario donde también hay fuerzas extra zona, Estados Unidos notablemente, ¿no? ¿Cómo juega eso en la relación de Indonesia con Estados Unidos y China? ¿Cómo se maneja en su política exterior?
Vamos a plantearlo de dos niveles. En el nivel, digamos, Indonesia ha tomado como un Estado nacional, propiamente dicho, digamos, la actual presidencia de Joko Widodo, bueno, seguramente ahora la continuidad en su segundo término, Joko ha planteado lo que conoce como el pivot marítimo global, una especie, digamos, de esta inserción en este concepto del Indo-Pacífico. En este sentido, las particularidades de este pivot marítimo global responden, digamos, justamente está planteando una tercera opción de cómo entender esta cuestión del Indo-Pacífico. Puede ser que haya ciertas sintonías con Estados Unidos en algunas cuestiones, pero buscan tener su propia visión de cómo integrar ambas regiones. En este sentido, ha sido un claro posicionamiento del gobierno de Joko Widodo en posicionar al país en la lógica regional o internacional. Está posicionando en eso al país con una clara identidad. Obviamente, teniendo presente una larga trayectoria de Indonesia en cuestiones marítimas. Y esto obviamente se inserta en las cuestiones que mencioné antes de infraestructura. La idea es posicionar el país para que sirva como, él dice, como autopista marítima conectando los dos océanos. A nivel regional, o si uno lo piensa como organismos regionales, organizaciones regionales, está el rol de Indonesia dentro del ASEAN. Como vos mencionaste, ASEAN se presenta como un articulador, una zona, digamos, de mediación de estos grandes poderes en la región. De hecho, hoy varios de los procesos de integración o varios de los procesos multilaterales de la región están centrados en la ASEAN y se rescata la centralidad de ASEAN. En ese sentido, Indonesia no ha dejado esto de lado, sino que respeta la centralidad de la entidad regional de ASEAN en la gran mesa de diálogo político regional. Ahí tenemos el foro regional de ASEAN, que es el foro más bien de carácter político de seguridad. Tenemos las reuniones de cumbre de ASEAN, que casi colindantes con eso están las reuniones del este asiático. Entonces, Indonesia, digamos, no se corta solo. Aunque tiene su posición, busca su identidad nacional en política exterior, no se corta solo respetando a la región, en este caso sudeste asiático.
Y en este ASEAN no hay, me imagino que como en todos estos entes integradores, hay países que pesan más, que son motores, y otros que van un poco disciplinadamente a la retaguardia. ¿Cuáles serían los países que están a la vanguardia en ese sentido, o son la locomotora, y qué lugar ocupa Indonesia?
A ver, tomándolo por PBI como dato económico duro, la mayor economía del ASEAN es Indonesia. Ese dato prácticamente en la mitad...
Pero como el que manda, digamos.
No, por eso voy a marcar esta cuestión. Como PBI, como peso económico, Indonesia tiene una voz muy, muy fuerte en este tema porque es la mayor economía en el título PBI. Ahora, si uno lo menciona como PBI per cápita, y si uno relaciona PBI per cápita en el sentido con bienestar de la población, para adquisitivo, hay otros países que, por situaciones geográficas, demográficas, tienen un PBI exacerbado. Por ejemplo, Singapur. Claro. O sea, Singapur tiene casi 44, 45 mil dólares per cápita per año. Indonesia creo que está en los 6 mil, 7 mil, porque hay un peso demográfico mucho mayor. Entonces, depende cómo uno va tomando. Ahora, dejando eso de lado, digamos, la voz de Indonesia, junto probablemente con la de Malasia, Tailandia, Filipinas y Singapur, de hecho también coinciden ser los miembros fundadores de la ASEAN, es la que, digamos, más peso tiene, por decirlo de una manera. Uh-huh. O la que más se cargan a la espalda el proceso de integración. Teniendo de alguna manera algunas condescendencias, algunas permisividades con integrantes nuevos. Piensen que la ASEAN se constituyó en el 67 con estos 5 países, y hoy actualmente estamos hablando de 10, de los cuales 4 se incorporaron en la década del 90, dentro de los cuales está Vietnam, por ejemplo. En el sentido de estos 4 recientes, Vietnam, Camboya, Laos y Myanmar, los países originales tuvieron ciertas condescendencias. Por ejemplo, en ciertos beneficios en los procesos de liberalización económica separados de los que ellos estaban autoexigiendo. Esto es lo que era el camino de las dos vías, por ejemplo. Uh-huh.
Claro. Sí, siempre se dijo que, por ejemplo, el Mercosur no tuvo esa sabiduría respecto los países más grandes, o sea, Brasil, Argentina, ¿no? Claro. Respecto de Paraguay y Uruguay, que ASEAN sí tuvo esa condescendencia. Para que no escaparnos del tema, porque te quiero preguntar, ¿cómo es la relación de Indonesia con China y con Estados Unidos? ¿Cómo juega frente a esos dos poderes?
A ver, hoy por hoy con China, digamos, tiene relaciones cordiales. No obstante, digamos, capaz hay dos indicadores importantes a tener presente. Bueno, el famoso proyecto RI chino de una ruta, un cinturón, o las rutas o el cinturón, porque ya es diverso las opciones que hay. En este sentido, entraría más en la ruta marítima de la propuesta china. En el caso de Indonesia, bueno, está receptiva a sentarse a negociar con empresas chinas o con el Estado chino para recibir inversiones, justamente por esta necesidad de inversiones en infraestructura. Uh-huh. De hecho, una de las inversiones ha sido fundamentalmente en ferrocarriles. Ahora, por otro lado, en los últimos meses, en los últimos par de años, ha habido una serie de tensiones, fundamentalmente en esto que se conoce en la jerga internacional como las tensiones del Mar del Sur de China, o los Mar del Oeste de Filipinas, o los Mar del Este de Vietnam, como uno lo quiera ponerlo, con las Islas Natuna. Las Islas Natuna es un pequeño archipiélaguito de islas que está justamente en ese vértice entre Indonesia, Singapur, Malasia y China. Y en ese sentido, bueno, el gobierno indonesio ha tenido una postura un poquito más firme, llegando a haber una serie de escaramuzas con embarcaciones chinas.
¿Porque China las reivindica como propias?
China las reivindica como propias. Acá, digamos, no hay una detención por reclamos de soberanía, no hay una disputa técnicamente territorial, sino más bien es por juxtaposición de zonas económicas exclusivas. O sea, ¿quién tiene la potestad de explotar económicamente esa zona? Para que sea claro esa cuestión. Pero bueno, ha sido algo que se ha reclamado en los últimos años. Con respecto a Estados Unidos, de vuelta, bueno, capaz con la administración Obama ha tenido una relación mucho más cercana, bueno, justamente por Obama de alguna manera podía rogarse cierta herencia a Indonesia por herencia familiar. Con la administración Trump está, digamos, teniendo su distancia, por decirlo de una manera, le está midiendo. Por eso, digamos, no hace, digamos, una adecuación inmediata a las normas, y bueno, el caso, digamos, del pivot marítimo global contra la propuesta del Indo-Pacífico abierto de Estados Unidos marca su contrapunto en este sentido. Busca su lugar, en ese sentido, como poder regional.
Y en algunos casos lo toma la decisión colectivamente, como decías vos.
Correcto. Sin descuidar a la región, sin descuidar al sudeste asiático como región.
Claro. Bueno, muchísimas gracias, Ezequiel.
Como siempre, un placer. Gracias por invitarme.
No, muchísimas gracias a vos, porque es un tema complejo y la verdad es que fue muy, muy esclarecedor esta entrevista. Vos, se supone entonces que va a seguir la misma línea que hasta ahora, Indonesia.
Por ahora no hay síntomas, signos que digan que va a ir por la línea contraria.
Claro. Y la población conforme, por...
Por
según,
ahora sí.
Según acaba de arrojar la elección. Muchísimas gracias.
Gracias, Ezequiel.
Hablamos con Ezequiel Ramoneda, historiador, coordinador del Centro de Estudios sobre el Sudeste Asiático en la Universidad Nacional de La Plata, donde además es profesor, como también lo es en la Universidad de El Salvador y la Universidad de Morón.
Voces del Mundo en redes sociales. @VocesMundo y @SputnikMundo. Y en las cuentas de Radio Cooperativa, Facebook. Cooperativa La 770. Twitter. @r-cooperativa.
Buenas tardes, mi nombre es Rubén Darío Bucetti del IADEG, el Instituto Argentino de Estudios Geopolíticos, y en este caso más que nada como regular oyente del programa de ustedes, de vos, Telma, de Néstor, de Mercedes, quería felicitarlos por el aporte que hacen ustedes a la difusión de la política internacional, de los acontecimientos internacionales, que creo que en los países periféricos como nosotros y en general en todo el mundo es muy necesario, en un mundo interconectado como el que vivimos hoy, tener el mayor conocimiento posible y la mayor profundidad de todo lo que ocurre para poder elaborar una estrategia que nos pueda sacar en algún momento de la situación que tenemos. Así que bueno, quería nuevamente felicitarlos por el enorme aporte que hacen ustedes, y yo cuando siempre estoy en ese programa digo que es el programa abanderado argentino y probablemente de América Latina por ser el único que creo que diariamente nos pone en contacto con lo que pasa en todo el mundo. Así que muchas gracias por el aporte de ustedes.
Volvé a escuchar este programa y todos los anteriores a través del sitio mundo.sputniknews.com.
Nos vamos despidiendo, Néstor. Hasta mañana. Vamos saludando a Flavio Blanco, que estuvo en la operación técnica, Patricio Porte y Franco Luzzani en la producción, y a los queridos oyentes. Les decimos mañana a las 5 de la tarde, lo esperamos en AM 770.
Gracias, hasta mañana.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, Argentina, por Radio Cooperativa.